12 minutos de las 8 de la mañana, estamos en vivo en Radio Ciudadana 96.1. Hablábamos, bueno, de este caso que conmovió a Misiones y, bueno, obviamente, ni hablar, ¿no?, a la comunidad del Dorado. Hablamos de, bueno, la autopsia también que se conoció hoy. Y para ampliar el tema estamos con Natalia Skepe, que está con nosotros en línea. Natalia, un gusto saludarla.
Hola, sí, buen día.
Buen día. Desarrollábamos hoy un poco, bueno, lo que traen los periódicos, ¿no?, de tirada provincial, y se hablaba de, bueno, los estudios forenses que se realizaron, ¿no?, Antonio.
A Mariano.
Perdón, sí, a Mariano. Sí, Mariano Antonio. ¿Cuál es su sentir luego de los estudios y todo esto que se viene hablando?
Te voy a hacer una rectificación ahí. Dijiste la palabra autopsia. Uh-huh. Los resultados de la autopsia nosotros no lo tenemos todavía.
Uh-huh.
Al contrario, es lo que más nos está llamando la atención, que ya está por llegar 3 semanas el hecho y todavía no tenemos resultados de la autopsia.
Lo que
tenemos es un informe de criminalística.
Uh-huh.
Que se efectuó en el lugar y a mi padre. En ese informe de criminalística, que ya es bastante contundente en cuanto a las lesiones, al lugar, a cómo estaba mi papá, lo que es importante y se puede rescatar de allí es lo siguiente.
Uh-huh.
Que la cabeza de mi papá, en su parte exterior, no presentaba signos visibles de lesiones afuera de la cabeza.
Uh-huh.
Después, el informe criminalística dice de que en el piso, en la zona donde mi papá, de los zapatos, hay una fricción en el piso.
Uh-huh.
Con los zapatos. Eso te da cuenta de que mi papá cayó con peso muerto por la inercia, porque fue una fricción. Después dice el informe criminalística que las manos no presentaban signos de defensa. Y lo más difícil para mí, que fue mirar y ver y trabajar sobre eso, es la lesión contuso cortante en el labio superior izquierdo, que abren, y en la fotografía se ve todo destruido por dentro, la zona frontal de la cara. Están las fotografías en donde se puede ver todo lo que es la zona frontal o maxilar, y después abren la boca, toman la fotografía y se puede ver que eso estaba totalmente destruido. En otras fotografías se puede ver que dice que la parte de afuera de la cabeza no tiene lesión visible. Atrás, no hay lesión. Atrás de la cabeza, después tiene un pequeño golpe en la espalda. Sumado a ello, describen la cantidad de sangre que se encontraba salpicada en las paredes, y en la zona allí donde el cuerpo quedó tendido, porque también describen lo de la sangre, los coágulos de sangre en que salía por la boca, la nariz, los oídos y la vista.
Uh-huh.
Los ojos. Eso es eso, sumado a las testimoniales, sumado al video, aunque no tengamos aún la autopsia, que todo esto se desarrolló en escasos 20 y pico, 30 segundos, toda la secuencia, uno ya puede ir concluyendo, pese a que no tengo la autopsia todavía, que evidentemente, es impresionante ver las fotografías del rostro de boca,
sí,
del impacto de del golpe, y lo que justamente a mí más me impactó ver, la cabeza, la parte de atrás, ¿no tiene lesión? Eso, no tengo la autopsia, pero estamos sumamente ansiosos por poder encontrarnos con la autopsia y poder leerla. Eso sí estamos esperando.
Sí, sí, entiendo que es dificilísimo llevar adelante ese proceso y de volver a chequear fotos, durísimo, sin lugar a dudas. Y con respecto a esto, definitivamente genera dudas, ¿no?, de esto que se habla de la caída y tras la caída.
Sí, yo estoy convencida. Uh-huh. Yo ya no necesito más, simplemente sí, estaría en el resultado de la autopsia, pero cuando vi las fotografías del informe de criminalística, lo leí, escucho las testimoniales, leo el expediente una y otra vez, veo el video, hicimos Zoom, estoy más que convencida, porque vi el rostro de mi papá, de tanto en el video cuando él se encuentra atendido, que hemos hecho un Zoom, lo hemos aportado a la causa también, sumado al informe técnico de criminalística, sumado a las testimoniales que ya han declarado con su señoría, y uno empieza a tomar forma. Yo siempre estuve convencida desde un primer momento, porque algo más o menos uno sabe, uno aprende de otras personas que le van explicando, se asesora, las partes médicas. Entonces, antes de que llegaran ciertos informes, y yo más o menos tenía una cierta postura tomada, la cual la sigo ratificando sin tener la autopsia aún, de que cae en peso, con peso muerto, y muere producto del golpe y no de la caída. Y al ver las fotografías me terminé de convencer.
Decían por ahí otros, voy a tratar de ser cuidadoso, ¿no?, para que suene como lo quiero expresar, ¿no?, que este hombre, digamos, tenía técnicas de una persona es experta, ¿no?, en estas cuestiones, ¿no?, que tiene que ver en cómo golpear y demás. Digo que...
está bien tu observación.
Sabía lo que hacía.
Totalmente. Antes de hablar de la técnica en sí, de la forma en que golpeó, y para ratificar y darle más fuerza a esa palabra que vos dijiste, que sabía lo que hacía, no nos olvidemos que él anunció lo que iba a hacer. Lo anunció no solo con los mensajes de texto, ya está en el teléfono siendo peritados, sino también nosotros hemos acompañado todo un diálogo de Instagram completo entre Pablo y mi hermana, y los diálogos que creo que usted, los audios que ya se dieron a conocer de mi papá, del mes de febrero, donde ya vos vas adelantando y vas viendo el comportamiento del muchacho en cuanto al arma, en cuanto a la forma de comportarse. Bueno, respecto a ese día puntual, lo anunció a través de los mensajes, lo dijo. Y segundo, volviendo a ese punto que vos decís, que como que conoce una técnica, y uno se pone a hablar con personas que tienen algún tipo de práctica de lucha, puede ser jiu-jitsu, puede ser greco-romana, no necesariamente un arte marcial como taekwondo, hay muchísimas. Incluso vos tenés las luchas clandestinas o callejeras como el ballet todo, donde se mezclan técnicas. Y uno observa, como nosotros lo pudimos hacer, que gente que sabe más y que tiene las técnicas necesarias mejoró el video en cuanto... Es más, hemos hecho un GIF nosotros, que lo acompañamos toda la causa. En cuanto al momento de los que se producen los golpes, es muy interesante ver ese movimiento, creo que es ascendente, descendente, en el que baja ese codo o antebrazo. El primer, y nosotros pudimos determinar, el segundo exacto, en la cuando nos constituimos como querellantes, a través de nuestro patrocinante, pudimos precisar, pero específicamente, cuáles fueron los 3 segundos que marcan en el video en el que se producen esos golpes. Y uno de ellos, en el minuto 12:37:15:16, se produce ese movimiento de codo o antebrazo, de manera de arriba hacia abajo. Imagínate la inercia de ese cuerpo pesado, grandote, el impacto de la puerta. Ahora entiendo el informe criminalística que habla de un arrastre de los zapatos de mi papá, dejó marca. Imagínate la fuerza con la que fue golpeado y la inercia del cuerpo como cae. Y ese movimiento de ese golpe en particular, y sí, te empiezas a... uno empieza a observar, y no lo hace cualquiera.
Para mí, desde algún conocimiento mínimo, seguramente algún deportista más avesado en el tema dirá si tengo razón o no, pero es un movimiento que por ahí habitualmente se usa también en Kung Fu.
En Kung Fu.
Que tiene el movimiento, bueno, el Kung Fu tiene la dinámica que se usa en todas las partes del cuerpo para para propinar un golpe o para dar un golpe, digamos, ¿no? Y tiene, yo lo estaba mirando, tiene como una similitud por lo menos.
Sí, bueno, coincidimos en que una técnica, no sabemos cuál, pero por lo menos un mínimo de técnica tiene. Porque si no, vos te lastimás,
uh-huh,
sí, te lesionás, o te caes, o... Y fue golpe certero, ¿eh?
Uh-huh.
Generó un resultado gravísimo. O sea que no fue que, como él dijo en su declaración, él dijo, le empujó a mi papá, jamás le golpeó,
uh-huh,
que fue mi papá el que le golpeó en la nuca, que le empujó, y que puede ser que le haya rozado con su brazo la nariz, nada más. Lo cual cae, bueno, totalmente, eso está de... podemos sacarlo del foco de discusión, eso. ¿Por qué? Porque si uno empuja, como mi papá tenía destruido el rostro.
Claro.
Después, hablamos de casi 2 metros y 1,70 metros y algo mi papá.
Uh-huh.
Un pibe de 20 y pico de años contra uno de 65. Mi papá lo toma totalmente desprevenido. O sea, no tiene sentido. Si yo empujo, no genero lesión.
Uh-huh.
Y con un roce, no se revienta toda la zona del paladar, del maxilar, que las fotos son cruentísimas. Cruentísimas.
Sí, sí, sí.
Le abrió todo. Por eso yo ya cada vez mantengo más firme mi postura que dije en un inicio. Así que mi papá muere por los golpes y no con la caída.
Uh-huh.
Sí, no tenía en ese momento el informe criminalístico y no cuento todavía con el informe de la autopsia, pero empiezo a reunir los elementos que sí tengo, leo una y otra vez las testimoniales, miro el video, observo el rostro bastante cerca con zoom de mi papá, sumado a estos informes, aunque no tenga la autopsia todavía, y uno ya puede empezar a armar este rompecabezas y a tener una postura más sólida que desde un comienzo yo lo había dicho, pero que ahora tengo
más fuerza.
Documentación.
Uh-huh. Sí. Natalia, te hago una última consulta.
Sí, sí.
¿Hay un pedido de el cambio de la carátula de la causa?
No hay un pedido. Nosotros cuando nos constituimos como querellantes,
uh-huh,
nosotros lo que hicimos fue aportar la versión de los hechos, aportar pruebas, y solicitemos que en el momento procesal oportuno su señoría tenga en cuenta la perspectiva de género.
Uh-huh.
Esto puntualmente lo vamos a trabajar para el requerimiento de elevación a juicio. Ahí es el momento en el que uno trabaja sobre la calificación, porque ahí quedan muchísimos elementos de prueba. Imagínate, nosotros pedimos 25 medidas de prueba. Un montón pedimos para que se vayan produciendo. La juez lo que tiene en esta semana que viene, se le va venciendo el plazo para resolver la situación procesal. Ella de ahí puede calificar, mantener la calificación, o ir en función a la calificación que nosotros proponemos, que es el homicidio vinculado. Lo que hicimos fue en nuestra primera presentación del día viernes, al momento de aportar las pruebas y los hechos, ir ya mostrándole el camino a la juez hacia dónde nosotros vamos, por qué mostramos esas pruebas y acompañamos, que tiene que ver con esta perspectiva de género al momento de resolver, que es el femicidio vinculado. Pero puntualmente eso se va a trabajar en el momento del requerimiento de elevación a juicio.
Bien, queda claro entonces.
Pero todo lo que estamos haciendo,
claro,
todo, y todas las pruebas que vayamos aportando o solicitando, es no solo con el hecho del día viernes, sino en el contexto en el que ese hecho se produjo.
Ajá.
Mi papá murió como consecuencia de proteger a su hija, un tipo que la venía amenazando, no ese día, desde antes.
Uh-huh.
Y que es violento, no con mi hija, con mi hermana solamente, con un montón de otras chicas también, y las causas ya están en el expediente de violencia de él. Ese es el contexto de violencia de género.
¿Estas otras chicas podrían testificar en algún momento? ¿Sería algún pedido?
Y yo supongo que la jueza llamó a declarar a su expareja, porque una vez, uno tal vez que se incorpora toda la causa, el juzgado de familia mandó todo ya.
Uh-huh.
A la causa de mi papá, copia certificada. Y uno cuando ya forma parte del proceso penal, no se elige ir o no ir. Esto no es un juicio civil en el que vos elegís ser testigo o no. La juez sí ya fijó que comparezcan a declarar. Camila Yu, la expareja de Pablo, el actual novio de Camila, Franco, que también fue víctima en varias oportunidades de este accionar violento de Pablo, lo que no hizo fue fijar fecha, día y hora, porque venía la feria.
Ah, claro.
Dijo, vamos a citar, o sea, dispongo que vengan a declarar, pero todavía no fijo la hora y la fecha porque viene la feria. Así que el día lunes, inmediatamente después de la feria, seguramente ya lo que va a hacer es fijar el día y hora para que comparezcan. Pero ya está dispuestos de que ellos vengan, como otro testigo más.
Muy bien. Natalia, bueno, primero agradecerte el tiempo. Admiro tremendamente la valentía tuya y de tu familia, ¿no? Es fuertísimo esto de recorrer prueba por prueba.
Sí.
Y entiendo que no debe ser fácil.
No es fácil.
Pero tener la valentía de hacerlo, de pedir justicia por tu padre, de pedir que este violento, este asesino, este hombre que, no solamente tuvo este hecho violento, sino que ya venía con varias amenazas a otras personas, comparezca ante la justicia y allí la justicia proceda como deba proceder en estos casos, más teniendo en cuenta todos los elementos que ya hay en la causa también. Y la verdad, vuelvo a reiterarte, admiro tremendamente la entereza también con la que van llevando adelante el pedido de justicia, así que te agradecemos mucho el contacto y estamos a disposición.
Gracias a ustedes y gracias por tus palabras. Hasta luego.
Hasta luego. Veintinueve minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos en vivo en 96.1 Red Ciudadana.
Mira, el cajero pasó de moda. En cambio, esta tarjeta...